Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 10. Si gusta ponerse de pie, leemos la palabra de nuestro Dios. Dice así: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias por la bendición que tenemos de ser tus hijos. Gracias por habernos alcanzado con tu gracia y misericordia y hoy podemos estar delante de ti. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos que queremos escuchar tu palabra. Hemos cantado, hemos glorificado tu nombre. Queremos exaltarte, Señor, escuchando en reverencia tu palabra. Y queremos, Señor, que nos hables, que nos exhortes, que nos edifiques en ella para gloria tuya. Bendice, Señor, a todos tus hijos que en este lugar están aquí. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos este pasaje aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, donde el apóstol Pablo, tal vez con un tono agridulce, está despidiéndose de los hermanos. Él sabe a dónde va. Sabe que en la partida, dice el versículo 6, su partida está, el tiempo de su partida está muy cercano, muy cercano. Siempre cuando leo de estos hombres, ellos saben que van a morir, saben que el tiempo ha llegado, pero están felices, están contentos por eso. Dice el versículo 7 que él sabe que ha peleado la buena batalla y ha acabado la carrera y ha guardado la fe. No sé si yo podría decir lo mismo el día de mi muerte. He acabado la carrera. Podré decir he guardado la fe, pero he acabado la carrera. No estoy seguro de eso porque hasta ahora siento que hago muy poco para Dios. Que avanzo muy poco para Dios. El apóstol Pablo había inundado el mundo conocido en ese entonces con el Evangelio de Cristo. Todo lo que Dios le había puesto por delante, estoy seguro que lo cubrió. Y quería ir y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar cada día más con la propagación del Evangelio de Cristo. Por eso es que él dice, he acabado la carrera. ¿A dónde llegaremos nosotros, hermanos, con nuestra carrera, con lo que Dios nos ha trazado, con el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra? Siempre se los he dicho muchas veces, Dios no nos trajo a este lugar ni nos lleva a otra iglesia a sentarnos, a ocupar solamente un lugar. Él nos trae para acá y lo vimos en la mañana en la escuela dominical, que nos ha escogido para llevar fruto, para que seamos productivos, fructíferos para Él. El apóstol Pablo dice, he acabado la batalla y está seguro. Por lo demás, dice, me espera la corona, me está guardada la corona de justicia que el mismo Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Pero no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo, hermanos? Esperamos con gozo esa venida de Cristo. Y ahora empieza lo triste en el versículo 9. Él está contento de que va a partir y va al cielo y va a recibir esa corona de las mismas manos del Señor. Pero el versículo 9 hace una petición a Timoteo. Le dice, sabes, Timoteo, quiero que procures venir pronto a verme. Necesito verte. Estoy solo. Dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Estos hombres mencionados aquí, Demas, Crescente y Tito, son compañeros, colaboradores o fueron colaboradores de Pablo. Pero él está triste por uno de ellos, por Demas. Dice que lo ha desamparado amando este siglo, amando este mundo. Qué triste, hermanos, para un líder espiritual ver que su discípulo, ver que su compañero, ver que aquel que ha estado con él trabajando hombro a hombro, ahora está amando a este mundo. Yo quiero que pensemos esta mañana en nosotros mismos y nos hagamos esta pregunta. Y ese es el tema, se lo digo, hermano Michael, para que no me pregunte más tarde. El tema de la predicación es: ¿cuánto amo al mundo? ¿Cuánto ama usted al mundo, hermanos? ¿Cuánto amo yo al mundo? Dice el apóstol Pablo aquí: Demas me ha desamparado amando este siglo. Y dice, continúa, se ha ido a Tesalónica. Se ha ido lejos de él, amando al mundo. No fue a Tesalónica a predicar. Anduvieron ahí predicando, sirviendo a Dios juntos. Pero ahora él lo ha desamparado, anda por el mundo y ha regresado a Tesalónica. En 1 Juan, vamos ahí, hermanos, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dios nos manda a nosotros, versículo 14 y 16, vamos a leer. Dios nos manda a nosotros, la iglesia, su iglesia, esto. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15, es un mandamiento. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. La Biblia, hermanos, en estos versículos específicamente, nos manda, nos exhorta, nos da este mandamiento de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando pensamos, hermanos, en no amar al mundo, no estamos pensando en las personas que viven en el mundo, pues nosotros vivimos aquí. No estamos pensando en los seres humanos que viven en el mundo. Estamos pensando, estamos hablando de ese sistema humano que está en contra de Dios, de ese sistema que va en contradicción a todo lo que se llama Dios. En eso está hablando la palabra de Dios, de no amar al mundo. Ese sistema, miremos en Mateo 18, 7, Mateo capítulo 18, versículo 7. Ay del mundo por los escándalos o tropiezos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viniere el escándalo. Escándalo, tropiezo, cosas que hacen caer a los creyentes, que hacen tropezar al Hijo de Dios. El Jesucristo, el Señor, está diciendo: ay de ese mundo, de ese sistema que hace tropezar a mis hijos. Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos y a nosotros, hermanos, que el mundo nos aborrecerá. No las personas. Sé que hay unas personas que son muy odiosas. Trabajo con muchos de ellos. Personas que no dicen nada bueno, no sale nada bueno de su boca. Si les hablamos de Cristo, nos van a insultar. Pero no estamos hablando de eso. O sea, ese es el sistema que el mundo ha creado, ha inventado para hacer oír en contra de Dios, y como dice este versículo, porque van en contra de Dios, de Jesucristo, también van en contra de nosotros. El mundo nos aborrece también a nosotros. El día de ayer que anduvimos ahí en la marcha, muchos estaban contentos y nos aplaudían y nos felicitaban y nos levantaban el dedo y felices de vernos caminando, pero otros nos estaban maldiciendo. ¿Verdad que sí? Otros estaban maldiciéndonos, aún desde sus casas, en los autos, nos gritaban. Amén. Esa es la contradicción del mundo. Eso es lo que el mundo hace, pero es el sistema, es como ellos han sido enseñados, hermanos. Como una persona que ha sido enseñada que no existe Dios, que todo es por casualidad, que todo fue una explosión y todo empezó a existir. Como una persona que toda su vida ha creído y sabe esto y ha sido enseñado en esto, ahora se le quiere predicar de que hay un creador. No lo va a aceptar, no lo va a aceptar tan fácil. Entonces, ese es el mundo que Dios nos manda, que en Primera de Juan, a no amar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Versículo 16, regresamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Nos detalla específicamente qué es lo que no debemos amar. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. Así dice su Biblia, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo. Y sabemos que la palabra todo es todo. No queda nada fuera. Está encerrado ahí todo lo que hay en el mundo. La concupiscencia de la carne o el deseo de la carne. La concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más del mundo. Y podríamos hablar de estas tres cosas feas que están aquí en este pasaje, en este versículo. Nos detalla exactamente cuál es el sistema del mundo, el sistema que Satanás promueve. Los deseos o concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Todo lo que satisface a la carne es del mundo, todo lo que satisface a los ojos es del mundo, y todo lo que nos llena de orgullo y vanagloria es del mundo. Eso es del mundo, no es del Padre. Y si ponemos atención a eso, no vamos a entrar en detalles de esto, pero si ponemos atención en todo esto, cualquier pecado que usted y yo hayamos cometido o podamos imaginarnos o vemos que la gente comete, cualquier pecado cae en una de estas tres cualidades aquí. Cualquier pecado, ya sea por deseo carnal, ya sea por deseo de los ojos o ya sea por la soberbia de la vida. Todos esos pecados o todos los pecados caen en estos tres males horrorosos por los cuales el mundo es gobernado. Miremos en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Dice también así, Primera de Corintios 5:7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. La Biblia nos enseña en Colosenses 3:9 que nos hemos despojado del viejo hombre. Todos esos deseos, esas concupiscencias de la carne, esas concupiscencias de los ojos, esa vanagloria de la vida, nosotros nos hemos despojado de ellos. No debemos regresar a ellos, no debemos cubrirnos con ellos nuevamente. No debemos mantenernos, hermanos, limpios de toda esa basura de todos esos males. A menudo el mundo aplaude el pecado, o casi siempre, o siempre. El mundo aplaude al pecado. Los medios malamente llamados de entretenimiento incentivan a envidiar a los pecadores y compararnos tontamente y compararnos con ellos, con la gente, entre comillas, hermosa. Eso es lo que hacen los medios de comunicación y todos esos sistemas ahora que están ahí en la palma de nuestra mano. ¿Verdad que sí? Todos esos medios de entretenimiento nos hacen compararnos con esas personas, con los muy pecadores. Miremos en Proverbios, ¿qué nos manda la Biblia? Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 1. Vamos a leer de versículo 1 al 7. Cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No trabajes por ser rico. Pon coto a tu prudencia. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque hacerse han alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan de hombre de mal ojo, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento, es su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Nos dice la palabra de Dios que no debemos codiciar los manjares del hombre pecador, porque son engañosos. No debemos poner los ojos en las riquezas que tienen esas personas. ¿Por qué? Porque se han de desaparecer. Son ninguna, dice la palabra de Dios. Los publicistas se enfocan en la vista, en la carne, la vanagloria de la vida, en amar al mundo. Esta es estar dedicado a los tesoros del mundo, es estar dedicado a las filosofías y prioridades del mundo. Mateo 6:32, Mateo capítulo 6, versículo 32. Vamos a leer versículo 32 y 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que, hermanos, necesitamos comida, necesitamos vivienda, necesitamos alimento, necesitamos ropa, necesitamos muchas cosas en este mundo. Y todos trabajamos para eso, ¿verdad que sí? Todos nos esforzamos para obtener eso. Pero es muy diferente trabajar con esa mentalidad de teniendo alimento y vivienda, que es más que suficiente, a querer amontonar o conseguir lo que otra persona tiene por envidia o por vanagloria, para que digan que tengo. El Señor nos dice aquí, los gentiles, esos pecadores, esa gente que no conoce a Dios, ellos buscan todas estas cosas. Pero sabe, nuestro Padre Celestial, dice Jesucristo, sabe que de todas estas cosas tenemos necesidad. Lo que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, será añadido. ¿Amén? Eso quiere decir, hermanos, eso quiere decir, ponga atención a esto, que si yo busco primeramente el reino de Dios, toda la vivienda necesaria, todo el alimento necesario, todo el vestido necesario que yo en cierto momento vaya a necesitar, o sea, a menester para mí, si yo he buscado primeramente el reino de Dios, aún no teniendo trabajo, esas cosas estarán conmigo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Si yo busco a Dios primero, si yo me dedico a Dios primero, si no amo a este mundo, todo lo que yo necesite Dios lo va a proveer. Será añadido a mí. Todas esas bendiciones. Lo que significa, hermanos, que no hay razón. Óigame bien a esto. No hay razón, y soy culpable muchas veces de eso. No hay razón para que yo pierda una oportunidad de escuchar de Dios, de participar con Dios, de trabajar para Dios, para ir a ganarme $10, $15, $20 o $30 la hora un día que yo necesito estar en la casa de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí o no? ¿Lo entienden ustedes así de esa manera? Yo lo entiendo así de esa manera. ¿Amén? Yo lo entiendo así de esa manera. Eso quiere decir que si yo no necesito, pero quiero ir a trabajar el domingo porque me lo ofrecieron, estoy amando al mundo. Estoy amando al mundo. Eso quiere decir que si no vengo el domingo, y voy a insistir en esto, si no vengo el domingo por la noche porque necesito descansar para ir a trabajar el lunes por la mañana, estoy amando al mundo. Estoy buscando las cosas de este mundo. Es que, hermano, yo necesito eso. Sí, Dios lo sabe que usted lo necesita. Dios sabe que yo lo necesito. Y créame, yo soy culpable de eso. Si usted ha estado aquí desde que mi esposa y mi familia y yo empezamos a venir a esta iglesia, ¿cuántos nos miraban aquí muy temprano en el domingo por la mañana? Hermano Elías, hermano Carlos pueden ser testigos de eso. Hermana María puede ser testigo de eso. Cuando empezamos a venir a esta iglesia, hermanos, a veces veníamos a las 12 de mediodía al servicio. Porque habíamos trabajado el sábado anterior hasta la 1 o 2 de la mañana. Y a veces no veníamos porque teníamos que descansar. Y no veníamos el domingo por la noche porque había que levantarse a las 4 de la mañana otro día para ir a trabajar. Soy culpable de eso, hermanos. Yo sé de lo que yo les estoy hablando. Pero hasta que decidimos un día y decimos, no, esto no está llevándonos a ningún bien. Nuestros hijos están creciendo sin nosotros. Nuestros hijos están abandonados. ¿De qué sirve tenerles una casa? ¿De qué sirve tenerles ropa? ¿De qué sirve tenerles zapatos? ¿De qué sirve tenerles todo si no estamos ni nosotros con ellos, ni les estamos enseñando el camino correcto para la casa de Dios? ¿De qué sirve todo eso, hermanos? Eso es amar al mundo. Eso es amar al mundo. Dejar a Dios. Demas me ha desamparado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica, dijo el apóstol Pablo. La concupiscencia de la carne, hermanos, los deseos de la carne, todo lo que satisface a la carne, lo que da satisfacción, y no estamos hablando de pecados grandes, estamos hablando de cosas tan pequeñas y tan mínimas que nos dan esa satisfacción a nosotros, que nos la dan por cumplir ese deseo a la carne. Yo quiero que miremos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Hay una lista muy fea, muy negra, muy oscura aquí. De deseos de la carne. Lo vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. El remedio, el antídoto, la solución para no satisfacer a los deseos, a la concupiscencia de la carne, ¿qué es? Andar en el espíritu, desear las cosas espirituales, buscar, dijo Jesucristo, primero el reino de Dios y su justicia. Versículo 17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí empieza la lista de cosas muy horribles, muy feas en este versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Dos puntos ahí. Y mire qué lista más fea, más horrible. Estos son los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué lista más horrible, hermanos, qué más oscura. Empieza con unos grandes pecados. Y yo sé, yo espero, yo deseo en mi corazón de verdad que ninguno de nosotros estemos con ese deseo de adulterio y fornicación en nuestro corazón. Como creyentes, eso debe estar fuera de nosotros, ni siquiera mencionarlo, ni siquiera pensarlo. Pero ¿qué hay de las otras cosas? Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Es impureza, es deshonestidad, ser deshonesto. Disolución es oposición. Y todas las demás cosas, idolatría, sabemos qué es, hechicerías, todos sabemos lo que es, enemistades, pleitos, celos y esa gran lista. Y en el versículo 21 dice, y cosas semejantes a estas. O sea que no termina ahí la lista, hermanos. Todo lo que se le parezca a eso es pecado y es deseo de la carne. Y en 1 Juan 2, 16, la Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todas estas cosas, hermanos, que mencionamos aquí, feas, horribles, deben estar borradas y desaparecidas de nuestros deseos. No deben de estar en nosotros, no deben de estar en nuestra naturaleza. Quiero que nos enfoquemos ahora y regresemos a 2 Timoteo, donde iniciamos. 2 Timoteo, vamos a enfocarnos en el capítulo 4, en el versículo 10. Pero también busque en Filemón, el versículo 24 de Filemón. Vamos a leer primero 2 Timoteo 4, 10. Dice, Pablo, muy triste, porque Demas me ha desamparado amando este siglo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Ahora en Filemón, versículo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores o mis colaboradores. Vemos aquí, hermanos, que en un momento de su ministerio, un momento de su vida, Demas estaba trabajando fuertemente con el apóstol Pablo. En Filemón lo llama mi colaborador, mi cooperador, mi amigo, el que está apoyándome en el ministerio. Pero aquí en 2 de Timoteo, él dice, Demas me ha desamparado. Pero no solamente se ha alejado de mí, sino que ahora está amando a este mundo. Y se ha regresado a Tesalónica. Probablemente él era de ahí, pero yo quiero que descubramos qué había en Tesalónica para que este hombre regresara ahí. No lo dice directamente la Biblia, pero cuál era el ambiente que había en Tesalónica. Y yo creo que muchas veces nosotros caemos en lo mismo. Tal vez no hay fornicación, no hay adulterio, no hay idolatría, no hay pleitos, no hay ira, no hay celos. No hay nada de esas cosas en nuestra vida, hermanos. No hay borracheras, estamos limpios de todo eso. Estamos limpios de todo eso, pero la Biblia terminó diciendo ahí y cualquier semejanza a esto, cosas semejantes a estas, ¿qué puede ser? Vamos a ver en la Biblia qué estaba pasando en Tesalónica y cuál era el ambiente. Tal vez por eso Demas regresó a Tesalónica y tal vez por eso Pablo dijo que andaba amando a este mundo y lo había abandonado. El trabajo del ministerio, hermanos, ustedes lo saben, no es fácil, no es para un perezoso. El trabajo del ministerio requiere mucha diligencia, mucho esfuerzo, mayormente si el ministro tiene trabajo secular. tiene que proteger y cuidar y proveer por su familia, pero también debe de proteger al redil, al rebaño que Dios ha encargado. El trabajo no es fácil. Y no solamente para el ministerio, para el ministro, también para todos aquellos, sus colaboradores. Amén. Todos nosotros podemos ser Demas. Todos nosotros, colaboradores del ministro de Dios en este lugar, trabajando hombro a hombro, usando que Dios nos use para trabajar y hacer la obra. Todos podemos ser como era Demas, pero no debemos dejar desamparado, hermanos, a ese ministro que Dios tiene. Amando a este siglo y regresando a Tesalónica o regresando al mundo de donde nosotros éramos. Este hombre amó, desamparó a Pablo, amando al mundo y regresando a Tesalónica. Vamos a ver algunos versículos en Tesalonicenses, la carta que nos habla de ellos. Y después vamos a descubrir, o tratar de descubrir, cuál fue el problema de Demas. ¿Por qué abandonó a Pablo? ¿Por qué regresó amando al mundo? ¿Por qué regresó a Tesalónica, de donde había salido? Es probable que de ahí era él originario. No tengo seguridad de eso, pero vamos a suponer que de ahí era. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, vamos a leer. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo está escribiéndoles a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, y les dice, quiero que se recuerden, hermanos, quiero que se acuerden de cómo nuestro trabajo y fatiga, trabajando, y no está hablando de predicar el Evangelio, está hablando de trabajar secularmente, trabajando de noche y de día, dice el apóstol Pablo, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no hacer carga, para que ustedes no nos mantuvieran. Y el apóstol Pablo tenía el derecho que Dios le había dado por ser apóstol, de que la iglesia lo sostuviera. Él dice, yo no quise ser gravoso para ustedes, yo no quise ser carga para ustedes. Así es que de día y de noche, con trabajo y fatiga, trabajé para no ser gravoso a ustedes. Y sobre eso, encima de eso, les prediqué el Evangelio. Eso es lo que dice el versículo aquí, donde leímos en 1 Tesalonicenses 2:9. Vamos ahora a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Al 12 vamos a leer. Empero os anunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde. Antes, obramos con trabajo y fatiga de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitaseis. Porque aún estando con vosotros, os denunciamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear, y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando con reposo, coman su pan. Vamos descubriendo el problema en Tesalonicenses, ¿verdad? ¿Qué era? El ocio. No les gustaba trabajar. El apóstol Pablo tuvo que trabajar, dice el versículo en 1 Tesalonicenses que leímos, y dice aquí, con mucho trabajo y fatiga, no fuimos y les quitamos el pan de ustedes, yo me lo gané, dice el apóstol Pablo, yo trabajé para que ustedes pudieran ver que sí se puede trabajar y predicar el Evangelio, sí se puede hacer, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo puedo trabajar secularmente y también puedo anunciarles el evangelio. Puedo cubrir las dos cosas, puedo cubrir los dos, puedo ganarme mi sostenimiento, puedo ganarme mi sostenimiento para mí, para mis colaboradores, pero también puedo predicar y tengo el tiempo de predicar el evangelio o hago el tiempo de predicar el evangelio. Ese es el ejemplo y dice que lo está haciendo para dejarnos un dechado, para dejarnos un ejemplo, para que lo imitemos. Para eso lo está haciendo el apóstol Pablo, para eso, para que los de Tesalónica se dieran cuenta de que sí pueden ser siervos de Dios, activos en la obra de Dios y pueden estar trabajando. Es probable que algunos de ellos hubieran dicho, bueno, si Dios va a proveer, como dijo Jesucristo en Mateo, todas mis necesidades, me voy a dedicar a la iglesia y no voy a trabajar más. No, no era eso lo que estaba hablando el apóstol Pablo ni Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, les voy a demostrar que sí se pueden hacer las cosas al mismo tiempo y bien hechas. Pues él fundó esa iglesia en Tesalónica y fundó muchas iglesias más alrededor del mundo. Y al mismo tiempo dice que de día y de noche trabajaba. Versículo 11 dice que algunos de vosotros anda fuera de orden, no trabajando en nada. No sé de dónde salió esa frase, pero la he oído mucho y la voy a repetir, que las manos ociosas son, y la mente ociosa son, ¿qué? Taller de Satanás. Lo he oído, no sé, no está en la Biblia, pero lo he oído y sí tiene un poco de razón. Dice este versículo que leímos, que algunos andan fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Bien trabada esa palabra para mí. Andan chismeando, pues. Andan viendo en qué meten sus narices, en qué hace el hermano, la hermana, cómo se viste, cómo camina, si te repitió la misma ropa de la semana pasada, si no se ha hecho el pelo, si no se ha hecho las uñas, bueno, tantas cosas más que podría andar curioseando. En eso andaban haciendo, en vez de estar ocupados trabajando para el Señor, en vez de estar ocupados trabajando para su familia, el sostenimiento de su familia. Eso era el ambiente que estaba viviendo en Tesalónica. Miremos en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. El apóstol Pablo no estaba en Filipenses, en Filipo. Estaba en Tesalónica y esta iglesia de los filipenses reunió una ofrenda, algo de comida y se la envió al apóstol Pablo porque los de Tesalónica no le estaban colaborando. Es como que si nuestro pastor tuviera una necesidad económica, hermanos, y una iglesia de Guatemala, pobrecita, de aquellas que no tienen un edificio como el que tenemos nosotros, tenga que colaborarle a cubrir esa necesidad. Parecido a eso. Eso es lo que estaba pasando en esta vida, en la vida del apóstol Pablo. La iglesia de Filipenses envió una y dos veces y tal vez más porque los de Tesalónica no le estaban colaborando. Eran ociosos, eran perezosos, eran haraganes. No sé cómo se dice en los demás idiomas españoles que hay ahí la palabra. Pero lo entienden, ¿verdad? Sí, lo entienden. Eran vagos. ¿Suena algo por ahí? ¿Sí? No colaboraban con el ministro. Puede ser que Demas se cansó del ministerio y decidió regresar a Tesalónica porque ahí podía quedarse de ocioso, amando este mundo. Cuando andamos ociosos, hermanos, amamos a este mundo y abandonamos lo que Dios nos ha dado. Abandonamos lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Estos hombres, esta ciudad de Tesalonicenses era un puerto. Había mucho comercio, pero a la gente no le gustaba trabajar. Mira qué pasó en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y vamos a ver versículo 5. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, versículo 5, y también vamos a leer el versículo 13. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometieron a la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Si lee el versículo 1 de ese capítulo, se dará cuenta que están en la ciudad de Tesalónica. Versículo 13 ahora. Mas como no entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea eran, como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea eran anunciada, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y ahí y también ahí tumultaron al pueblo. No sé si hay en medio de nosotros alguien que ha participado en una huelga, una manifestación. Nunca lo he hecho. ¿Sabe por qué? Porque no he tenido el tiempo de hacerlo. No, hermanos. ¿Quién va a pagar por ese día, esas horas que yo voy a andar ahí alborotando en las calles? ¿Quién me va a dar el dinero que yo necesito para cuidar y alimentar a mi familia? Hay gente que se dedica completamente a eso. ¿Y saben cómo les llaman? ¿Sabe cómo les llaman? La gente les aplaude. Reciben un sueldo por eso. ¿Cómo es que les llaman? Se me olvidó el nombre ahora. Alguien ayúdeme, por favor. Tienen un nombre muy común y muy aplaudido hoy en día. ¿Cómo se llama? Altruistas. Altruistas. No artistas, altruistas. Y activistas. Eso es, gracias. Activistas. Eso es. Gente alborotadora, gente que anda organizando huelgas y que se levante el trabajador contra el empleador. Estos eran estos hombres. Estaban en Tesalónica, habían hombres ociosos, hombres muy malos, y alborotaron la ciudad completa. Como no encontraron a Pablo y sus colaboradores ahí en la casa de Jason, fueron a la ciudad vecina a donde ellos se habían ido. Hacer lo mismo, dice, ahí tumultaron al pueblo, alborotaron el pueblo. ¿Quién, hermanos? Ocupado en la obra de Dios, ocupado en el trabajo secular, puede tener tiempo para andar de ciudad en ciudad, alborotando el pueblo y haciendo tantas cosas que no son debidas. Solamente un ocioso, solamente un perezoso, solamente un haragán, alguien que no tiene nada bueno en qué ocuparse. Solo las personas ociosas podrían viajar de una ciudad a otra con ese propósito. Miremos en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Mire cómo era la ciudad de Sodoma, aquella ciudad que fue destruida con fuego y azufre, allá en los tiempos de Lot, en los tiempos de Abraham. Dice que esta ciudad era ¿qué? Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Aparte de todos esos otros pecados que tenían, inmorales, de la homosexualidad y el lesbianismo, tenían el pecado de la ociosidad, el pecado de la soberbia. Proverbios capítulo 10, versículo 26. Proverbios capítulo 10, versículo 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Cuánto les gusta tomar y beber vinagre? Algunos lo hacen por adelgazar, dicen, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta beber el vinagre? Nunca lo he hecho, pero o sea, ha de ser muy feo, es lo que dice la Biblia aquí. Lo que sí he sentido mucho es el humo en los ojos. Así son los perezosos, así son los ociosos. No hay consuelo, no hay ni siquiera consuelo en ellos, sino que lo hacen sufrir a las personas. El humo que entra a sus ojos lo hace sufrir. El vinagre cuando llega a sus dientes lo ha de hacer sufrir. Así es el perezoso, así es el ocioso. Hermano, Dios no quiere que caigamos en ese pecado, en ese deseo de la carne. Pues es un deseo de la carne. No hacer nada, estar cómodo. Eso es un deseo de la carne. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estoy leyendo el versículo 12:11. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestro servicio al Señor, hermanos, debe de ser con diligencia, con cuidado, sin pereza, activo siempre para el Señor. Hay mucho, hermanos, hay mucho trabajo. De verdad, crea que sí, hay mucho trabajo en esta iglesia por hacer. Hay mucha obra, mucho ministerio, cosas nuevas que se pueden hacer, cosas grandes que se pueden hacer, pero requiere de nosotros que nos levantemos, que seamos diligentes, que digamos, aquí estoy para hacer la obra con diligencia, no desmayar, amando a este mundo, regresando al mundo anterior en que vivíamos. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La semana pasada en la noche estuvimos hablando de creerle o no creerle a Dios, de esas promesas que Dios ha dado. Pero este versículo nos dice aquí que no nos hagamos perezosos, sino imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, hermanos, para usted y para mí, pero requieren de diligencia, requieren que dejemos la pereza a un lado para alcanzarlas. Requieren que seamos diligentes en la obra de Dios. Vamos a ver en segunda de Pedro y terminamos con esto. Capítulo 1. Donde estuvimos leyendo el domingo pasado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, vamos a leer. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios, afecto fraternal, y en el afecto fraternal, amor. ¿Sabe qué son todas estas cosas que acabo de leer ahí, que usted leyó? Son fruto del Espíritu. Pero dice que debemos poner toda diligencia por esto mismo, mostrando nuestra fe con virtud, con ciencia, con templanza, con paciencia, con temor de Dios, con afecto fraternal. Versículo 8 nos dice: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos de que no puede haber un creyente estéril. Y aquí está la respuesta, mire. si practicamos, si nos mantenemos con estas cosas abundan en nosotros, no nos dejan estar ociosos ni tampoco nos dejan ser estériles. Vamos a producir fruto para nuestro Dios. Vamos a darle la satisfacción que Dios tiene, Dios quiere que sus hijos le den. Vamos a hacer la obra para la cual Él nos ha llamado. Hermanos, Demas desamparó al ministro de Dios, amando este mundo. No sé si se fue a fornicar, a adulterar, a emborracharse. No sé cuál fue el pecado que cometió. Pero si regresó a Tesalónica, donde el ocio abundaba, es probable que se cansó del ministerio. Es probable que dijo, ya estoy cansado y nadie me lo agradece. Estoy cansado de servir en la iglesia y nadie me lo agradece. Estoy cansado de viajar predicando la palabra de Dios y nadie me lo agradece. Tengo que trabajar predicando para Dios y tengo que trabajar para sostener a mi familia. Pues eso hacía el apóstol Pablo. Trabajaba con sus manos. Recibían dinero, ofrendas de otra iglesia. Y tal vez Demas dijo, nadie me lo agradece. Nadie me da un pago por esto. Hermanos, el trabajo en la obra del Señor, y este es un dicho muy conocido de hermano Elías, tiene buena recompensa, tiene buena paga, pero muchas veces la paga hay que morirse primero para recibirla. La mayoría de veces, no la mayoría de veces. Recibimos de Dios cada cosa que tenemos, hermanos. Pero van a haber grandes recompensas y grandes premios y grandes beneficios que un día recibiremos en la casa, en la presencia de Dios, cuando estemos allá con Él por la eternidad. No desmayemos, sigamos trabajando. La obra es grande, el ministerio es grande. No amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Metámonos de lleno, con diligencia, con fervor, a trabajar en la obra de Dios. Hay tantas cosas que hacer. No solamente predicar, no solamente enseñar, no solamente dirigir. Hay que salir por las calles a evangelizar. Hay que limpiar el edificio que es para la gloria de Dios. Hay que ayudar a los hermanos, hay que exhortar a los hermanos, hay que visitar a los hermanos. Hay tanto que hacer, hermanos, en la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a trabajar para la obra del Señor? No desamparemos al ministro. Sigamos apoyando la obra de Dios. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Póngase de pie, vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, te exaltamos, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que ha sido de bendición para mi vida y sé que ha sido de bendición para mis hermanos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que si nos produjo gozo o nos produjo tristeza, que pueda haber un cambio, Señor, en nuestras vidas de aquí en adelante. Que tu palabra, Señor, pueda quedar en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos testificar, que podamos, Señor, meternos más y más, Señor, envueltos en la obra, en el ministerio, Señor, trabajar para ti, trabajar para tu obra, trabajar, Señor, con diligencia, con esfuerzo, con gratitud, con gozo para ti. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día más, sabiendo, Señor, que nuestro trabajo en ti, Señor, no es en vano. Que un día, Señor, seremos recompensados por la obra y también sabiendo que trabajamos por agradecimiento a todo, Señor, lo que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Moriste por nosotros y ahora somos salvos para gloria tuya. Bendice, Señor, esta congregación. Ayúdanos a mantenernos firmes en la predicación de la palabra, pero también en la práctica, Señor, de las enseñanzas que tenemos en ella. Bendice, Señor, a tu pueblo en este lugar y que esta noche un grupo de tus hijos podamos congregarnos de nuevo y gozarnos en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.